Enseguida ampliamos esa información sobre este accidente aéreo, nuevo accidente aéreo, por cierto.
Sí, porque hace un mes lamentábamos también la muerte de un comandante por un accidente similar. También estaba haciendo unas maniobras, ¿no?, de entrenamiento, Antonio.
Vamos a volver enseguida a Murcia para ampliar la información, pero el monotema de este día...
Bueno, y lo que nos queda, ¿eh?
La llamaba yo la resaca de todas las resacas, y eso que no hemos bebido ni una gota de alcohol, es esa vuelta a unas elecciones por la falta de entendimiento entre los partidos, que puede tener consecuencias, y una de ellas, Marta, muy probable... puede ser el aumento de la abstención en las elecciones de ese 10 de noviembre.
Bueno, ¿y a quién va a perjudicar esa abstención? Porque, claro, la fórmula tradicional se ha venido siempre diciendo, ¿no, Antonio?, que la abstención siempre perjudicaba más a los partidos de izquierda que a los partidos de derecha. Pero tal y como está el patio y con este escenario tan complejo, pues no creo, ¿no?, que se puedan hacer afirmaciones de ese tipo a día de hoy. En noviembre va a ser la cuarta vez en 4 años que vamos a votar, la segunda en el último año. Claro, esto no sale gratis. Además, cada proceso electoral nos cuesta a las arcas públicas 140 millones de euros. Y bueno, eso sí, lo dividimos por cada uno de nosotros, son como 20 euros, 20 euros por cabeza. Pero vamos, si sumas la cifra, 140 millones de euros por cada proceso electoral, si llevamos 4, pues 540 millones de euros. Oye, que a mí se me ocurren muchas cosas en las que se podía invertir ese dinero, la verdad.
Nos preguntamos también qué puede ser del voto de los más jóvenes. Todo apuntaba y todo se confirmó en que estos jóvenes se decantan más por opciones de la izquierda. Y ahora, si están desencantados, ¿van a volver a votar a opciones de izquierda? ¿Se van a quedar en casa? ¿Van a cambiar el sentido de su voto? Muchas preguntas.
Bueno, hay precedentes además. Por ejemplo, en la repetición electoral de junio de 2016, tras el fracaso de esa formación de gobierno después de las generales de diciembre de 2015, en esa ocasión ya vimos un descenso de la participación, aunque no fue demasiado acusado, del 73,2% a un 69,8%, pero bueno, aún así son cifras que nos hacen plantearnos algunas cuestiones. Bueno, para todo esto está con nosotros en Mediodía COPE Rosa Díaz, directora general de Sigma 2. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tú cómo ves en qué se puede traducir que vayamos por cuarta vez en 4 años a las urnas? ¿Tú crees que esto nos puede desmovilizar o no? ¿Puede sacar, bueno, ese impulso para decir, no, pues pienso ir, ¿no?, y voy a, o me reafirmo o cambio mi voto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Moviliza o no moviliza?
Bueno, vamos a ver, es cierto lo que habéis dicho, han sido 4 años de tensión electoral, de convocatorias electorales, y es verdad que esto puede pasar factura a la hora de una nueva convocatoria. Por otro lado, no olvidemos que las anteriores elecciones generales registraron un índice de participación de los más altos de la historia de la democracia, con lo cual igualarla o superarla desde luego va a ser una tarea complicada. Y sí que quiero subrayar o poner en cuestión dos claves. La primera es si esa abstención o esa desmovilización se distribuye de manera uniforme o si la desafección se concentra en determinados partidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque podría modificar, desde luego, de manera sustantiva la estructura del voto con oscilaciones que nosotros entendemos desde Sigma 2 que podrían ir hasta 4 puntos a favor, en contra, a favor o en contra de algunos partidos. Y otra cuestión que sí que hay que tener en cuenta es que ante una bajada de la participación, ante una bajada acusada de la participación, los partidos, las fuerzas políticas que logren retener, que sean más eficaces a la hora de retener más votantes, incluso aunque en términos absolutos puedan perder voto, podrían subir en porcentaje, con lo cual aquí los movimientos también podrían decantarse en favor de unos y otros. Estamos ante una cita electoral en la que se va a librar, por un lado, la batalla de la movilización y la batalla del relato, es decir, quién va a ser la fuerza política que traslade esa culpabilidad de no haber podido conformar gobierno.
Rosa, siempre tradicionalmente se ha dicho que una bajada de la participación perjudica más a los partidos de izquierdas. ¿En este caso también sería así?
Bueno, como he dicho antes, lo que tenemos que ver es si esa bajada de la participación, si esa abstención entre bloques se produce de manera uniforme o no. Es verdad que las últimas elecciones vinieron marcadas por un aumento en la participación en el sector, en el bloque del centro izquierda, pero como decía antes, si esa participación, si esa abstención se formaliza de forma acusada entre alguna fuerza política, puede generar movimientos a favor o en contra también de otra. ¿Vale?
Bueno, Rosa, por lo que te estamos escuchando, aquí lo importante pues va a ser quién consigue ganar esa batalla del relato para...
Absolutamente.
Y luego y luego retener.
Es la batalla,
¿no?,
del relato, sí, la batalla de quién ha sido el culpable de no conformar gobierno.
Y retener ese voto, ¿no? Retener el voto que se tiene y que no se escape. Pero Rosa, estamos viendo en estas elecciones, antes teníamos el bipartidismo y ahora tenemos los bloques ideológicos y al final, no sé si en esta cuarta cita con las urnas es posible que haya un trasvase de votos entre bloques, sí, o vamos a seguir igual, sí, porque el problema es este, el tema de los bloques.
Claro, vamos a ver, en todas las encuestas electorales que se han venido publicando hace unos días además estábamos con tensión política, ahora podemos decir que hay tensión electoral y que por lo tanto los sondeos que se hagan a partir de este momento ya van a recoger esa intención por parte del ciudadano de cuál es su preferencia a la hora de ir a las urnas, pero ya con una realidad que es la convocatoria electoral, ¿no?, si finalmente se produce. Los últimos sondeos en los que ha participado Sigma 2 sí que registraba dos cuestiones. Un fortalecimiento del bipartidismo, es decir, las fuerzas receptoras de voto eran tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y otras fuerzas, por ejemplo, como Ciudadanos, sí que eran fuerzas en las que se observaba una mayor fuga de votos. Uh-huh. Parece que puede haber un fortalecimiento, desde luego con los datos que teníamos hace unos días, un fortalecimiento del el bipartidismo. En el bloque del centro-derecha, ¿cómo se puede producir este trasvase? Desde luego de Ciudadanos al PP y de Vox al PP. Y Ciudadanos también es verdad, aunque en menor medida, pero sí que es cierto que trasvasa votos al Partido Socialista y en menor medida también Unidas Podemos, pero que es verdad que puede haber ahora una movilización, un trasvase mayor. Y porque en el bloque del centro-izquierda, ¿sí?, es verdad que hay una altísima fidelidad de voto.
Bueno,
se ha generado una mayor ilusión, pero cuidado, porque esto también, cuando se genera mucha ilusión, claro, la decepción también puede ser mayor.
Bueno, pues lo veremos, ¿vale? Rosa, porque vamos a tener mucho tiempo para seguir hablando de esta cuestión. Hay elecciones el 10 de noviembre, así que ya te digo. Rosa Díaz, directora general de Sigma 2, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas
gracias. Rosa.
Vamos ya con esa última hora que te adelantábamos. A la una de la tarde, un instructor y una alumna de la Academia General del Aire han muerto al estrellarse una aeronave de prácticas del ejército en el Mar Menor, en concreto a la altura de Santiago de la Ribera. Vamos a ver si ampliamos la información, tenemos más detalles. COPE Murcia, Javier Herraiz, ¿qué sabemos a esta hora? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, sí, sabemos efectivamente eso, ya lo ha confirmado el Ministerio de Defensa. Un instructor de la Academia General del Aire y su alumna han fallecido después de estrellarse en Santiago de la Ribera frente al Club Náutico. Varios testigos apuntan a que el avión se ha estrellado recto hacia el mar y se ha acabado empotrando contra el agua sin realizar ningún tipo de maniobra de evasión. El aparato ha caído justamente entre los barcos que están fondeados frente al Club Náutico, quedando tan solo la cola de la avioneta sobresaliendo en el agua. Recordamos que en esa zona del Mar Menor apenas hay 2 metros de profundidad. Rápidamente se han acercado hasta el lugar varias embarcaciones del ejército que han estado trabajando junto al aparato estrellado con ese fatal desenlace de los 2 muertos. Allí, hasta el lugar del accidente, se ha desplazado también el alcalde de San Javier y el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, quien, por cierto, se encontraba inspeccionando en ese momento los desperfectos causados por la gota fría en la zona del Mar Menor, en San Pedro del Pinatar. Sin duda, muy malas noticias para toda esa zona en los últimos días.
Bueno, mantenemos las líneas abiertas con Murcia. Gracias, a nuestro compañero Javier Herraiz. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo funcionan este tipo de vuelos instructor-alumno?
Bueno, estos vuelos son dentro de un curso de 13 vuelos que hacen en la Academia General del Aire para enseñar a los nuevos alumnos a pilotar. En 13 vuelos tienen que aprender a pilotar totalmente y a controlar el avión. Es un curso bastante exigente. Nos contaba hace unas semanas una capitán que es instructora, la capitán Ana Gallarín, que es instructora allí en la Academia General del Aire, nos explicaba hace unas semanas cómo van en la avioneta instructor y alumno.
Ya una vez que despega y adquiere una cierta seguridad, altura de seguridad, ya le vas dejando que él vaya haciendo todo. Van cabina, tiene está puesta en tándem, el alumno va adelante, nosotros vamos detrás y todos los mandos, por supuesto, los podemos actuar desde adelante y desde atrás para que no haya ningún problema.
En teoría todo está bien controlado para que no haya ningún problema, como decía.
Bueno, pues ya veremos.
Algo fallado, ¿no?
Se ha abierto ya una investigación para tratar de esclarecer este nuevo accidente aéreo en Murcia. Confirmada esa muerte de un instructor y una alumna de la Academia General del Aire.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que después
investidura
de elecciones,
que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente. Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Atracar el bingo, dice. Quita con lo binguera que es una. Además que tampoco se trató exactamente de un atraco. Lo del Dionisio lo fue. ¿Sabe usted que fuimos de niños a la catequesis? ¿Qué porte tenía el muy bribón?
Señoras de Lampa. Esta noche, en Telecinco.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30, 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La última hora la adelantábamos a eso de la 1 con ese nuevo accidente aéreo en Murcia. ¿Qué más sabemos?
Pues sí, una nueva tragedia que golpea al Ejército del Aire. Un instructor y una alumna de la Academia General han perdido la vida tras caer esa aeronave en la que viajaban, una avioneta Pilan que se ha precipitado al Mar Menor frente a San Javier poco después de despegar, y así lo relataban algunos testigos a COPE.
Operativos de emergencia que ahora mismo están intentando asistir el accidente. Está como a 200 metros de la costa. No se sabe si está vivo o muerto todavía, pero se ve la cola del avión.
Por desgracia, poco después llegaba esa confirmación del Ministerio de Defensa. Un instructor y su alumna han perdido la vida en esa misma zona en la que hace tan solo 3 semanas el comandante Francisco Marín, instructor de vuelo también experimentado, fallecía al precipitarse el avión C-101 en el que hacía maniobras frente a la manga del Mar Menor. En lo político, más de lo mismo, pero ya en campaña electoral abierta. Hay elecciones el 10 de noviembre, después de que el rey Felipe VI haya constatado que ninguno de los candidatos cuenta con los apoyos suficientes para poder ser investido presidente del gobierno. La última sesión de control al Ejecutivo esta mañana en el Congreso ha sido un cruce de reproches, encabezando el presidente Sánchez, que ha responsabilizado a toda la oposición del bloqueo político. Rosa Díaz, directora general de Sigma 2, decía aquí en Mediodía COPE que la campaña electoral que nos espera va a ser la campaña de la culpa.
Estamos ante una cita electoral en la que se va a librar, por un lado, la batalla de la movilización y la batalla del relato. Es decir, ¿quién va a ser la fuerza política que traslade esa culpabilidad de no haber podido conformar gobierno?
Y los 9 miembros del jurado popular del caso de Gabriel Cruz se encuentran ya deliberando sobre Ana Julia Quesada. Es la autora confesa de la muerte de este pequeño, que durante todo el proceso ha intentado sostener que todo fue un accidente.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, habrá que ir a votar de nuevo el 10 de noviembre. No ha habido acuerdo. Hoy todos ya están en modo campaña electoral. Algunos incluso anoche ya, en horario prime time, utilizando el telediario de la cadena pública, de todos. Bueno, el último CIS apuntaba a que los españoles, los sentimientos que más asociamos a la situación política actual son desconfianza, aburrimiento, irritación. Te vamos a preguntar, por esa cita ya del 10 de noviembre, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que va a aumentar la abstención? ¿Crees que estas elecciones van a desbloquear la situación?
Bueno, no es la primera vez que planteamos esta pregunta a los oyentes, pero es que la historia se repite, así que ¿qué crees que va a pasar en esta ocasión? Queremos escucharte, queremos saber tu opinión, tu análisis, en el 637-23-0000, te queremos escuchar.
Y la siguiente noticia, Marta, a mí me ha recordado a momentos que seguro que tú has vivido también. Y te pongo en situación. No sé, quieres acudir a un concierto único, para el que sabes que se van a agotar las entradas, nada, en cuanto se pongan a la venta. O mira, estás al tanto de una oferta, una buena oferta, para viajar en tren, en avión, y sabes que hay miles de personas como tú que quieren también viajar por un precio mucho más económico. Bueno, todo esto evidentemente a través de internet, ¿vale? Ahí tu rapidez, la pericia y una potente wifi puede llevarte a conseguir tu objetivo.
Yo me veo, me he visto ahí intentando comprar entradas. Bueno, es lo que pretenden conseguir cientos de pueblos en España, una wifi gratis para los vecinos y así que la puedan utilizar todo el mundo. Hay un programa de la Comisión Europea que mañana abre su tercera edición y que concede bonos de 15.000 euros para los municipios que ofrezcan pues ese wifi en sus espacios públicos. Aquí lo más coherente sería que los pueblos pequeños tuvieran preferencia frente a los más grandes, pero no es así.
No, no es así, porque el sistema para conceder este bono es similar al de que te contaba de las entradas para un concierto único. Se entrega a través de una aplicación informática por riguroso orden de llegada. En la edición anterior, nada más abrirse la convocatoria, el 98% de las más de 10.000 solicitudes recibidas llegaron en el primer minuto.
Pues sale, los pueblos que quieran acceder a ese bono de wifi gratis en las calles, pues tienen que darle al clic todo lo rápido que puedan. La verdad es que no deja de ser paradójico, pero así son las reglas. Así que a la una todos los ayuntamientos que quieran tener esa subvención, a por el clic más rápido, no se van a poder ni despistar.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Vamos.
Y vamos a comenzar con un misterio que nos lleva hasta Valladolid, hasta un pinar cerca de la urbanización Fuente el Berrocal, donde ha aparecido una misteriosa caja fuerte.
Bueno, es una caja fuerte que ha sido arrancada del domicilio de su dueño porque Así lo indican los restos de hormigón al que estaba sujeta. Así a priori, pues es lo que se puede ver. La policía no tiene más pistas, es lo único que tiene. Por eso ha pedido colaboración ciudadana para ver si alguien les puede ayudar a llegar al domicilio del que ha sido sustraída. Si alguno dice, oye, pues a mí me falta una caja fuerte, pero es extraño que no haya aparecido todavía nadie reclamándola. No sabemos lo que hay dentro, tampoco, ni hay ningún tipo de hipótesis. La verdad es que, Antonio, yo creo que hay que seguir detrás de la pista de esta historia, porque vamos, hacer el esfuerzo de robar una caja fuerte y luego dejarla en un escambao, yo no lo veo nada claro, la
igual
verdad.
Se han llevado lo que tiene dentro y la han dejado ahí, no se no sabe, sé. Es un misterio. Bueno, te vamos a presentar a Sara Thomas, que es una mujer extraordinaria. Podríamos seguir con más calificativos, seguro que no encontraríamos suficientes para definirla, porque es un ejemplo de superación como pocos.
I feel a little sick. 24 hours ago when we turned around.
Yeah.
I thought I was going to quit.
Bueno, esta es Sara después de cruzar 4 veces a nado el Canal de la Mancha. 4 veces sin parar, ¿eh? El que separa Francia del Reino Unido. 135 kilómetros sin descanso es lo que ha hecho esta mujer nadando. Ella misma confesaba, la escuchabas, que no podía creer cómo lo había conseguido. 54 horas y 10 minutos de nado sin parar. Tú te imaginas, tú eres capaz de hacer... ¿Cuánto largo te haces tú, Antonio?
Yo mis tiempos hacía bastantes. Ahora mismo me pongo y de una piscina de 25 metros y me hago 4 seguidos son muchos.
Bueno, pues esta mujer 54 horas y 10 minutos nadando sin parar. Se metió al agua el sábado por la madrugada allí en el Reino Unido. Aquí eran ya las 7:30 de la mañana, hora española, y llegó a Shakespeare Denver Beach a la 1:30 de la tarde del pasado lunes. O sea que salió de Francia y llegó al Reino Unido 54 horas y 10 minutos sin parar, dándole ahí a la brazada.
Lo de esta mujer de 37 años de Denver, Colorado, Estados Unidos, ya es una proeza por sí, no hace falta añadirle nada más. Pero claro, si te cuento que lo ha hecho después de superar un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace un par de años, bueno, ahí ya uno se queda, no sé, con la boca abierta o... Bueno, es increíble.
Sí, es fascinante. La verdad es que el equipo que acompañaba a Sara no ha estado sola en esta aventura. Le proporcionaba un batido de carbohidratos cada media hora y también ibuprofenos para que la deportista pudiera sobrellevar el dolor de las articulaciones. Claro, imagínate. Y como ella misma ha contado, lo que hacía era mantener la concentración en ese momento para no sentir el cansancio, el frío, el movimiento de las aguas. Bueno, la verdad es que... es para admirar a esta mujer. La última historia también transcurre en un entorno acuático, en el Sena, Antonio.
Sí, más o menos, Marta, porque en París ya han comenzado a ver sobre el emblemático río que cruza la ciudad un taxi volador. A ver, vamos
te
a explicar
ríes
esto
porque
bien.
Te ves ahí montado.
Claro,
¿eh?
Claro, va rozando el agua, es eléctrico, y lo que se busca es reducir la contaminación que tiene, aquí sí que los tiene, literalmente ahogados a los parisinos. Este vehículo se le conoce como la burbuja y tiene unas alas, también es verdad esto, unas alas que lo elevan, así que de momento está en pruebas, pero la idea es que en la primavera de 2020 comience a funcionar en París una red con taxis, red de taxis, con estos barcos voladores.
Yo me montaría, Antonio, yo no sé tú cómo te ves. ¿Te atreverías o qué?
Yo creo que
son chiquititos, ¿eh? Son como para 4 o 5 personas.
Sí, como los vehículos de Cabify o...
Pues más o menos, Pero más redondito, así, blanquito, con su ventanita, no sé, tiene buena pinta.
Venga, pues sí.
Y a una velocidad razonable.
Si nos dicen que dan seguridad, venga, taxis sobre el mar.